Estamos esta mañana con Alejandro Sánchez, diputado por el Movimiento de Participación Popular, uno de los hombres jóvenes que encabezan lo que es la renovación dentro de la izquierda uruguaya, que ustedes ya lo han escuchado, lo conocen, ha presidido la Cámara de Representantes, y es una figura de recambio generacional dentro de la fuerza política. Diputado, bienvenido.
Buenos días.
Un gusto, Alejandro, que estés con nosotros.
Un gusto estar aquí.
El debate fue muy fuerte ayer, ¿no? Se dijeron cosas muy fuertes. Yo quería preguntarte en primera instancia, ¿Qué señal se le ha dado a la ciudadanía con esto que pasó ayer? Porque por un lado tenemos el debate, los constitucionalistas que dicen que aquí no se actuó correctamente, que este subsidio había que pagarlo al final del periodo, la decisión administrativa de la vicepresidenta y el discurso de la oposición que ha sido por demás duro, ¿no? Luis Alberto Heber ha sido de los más duros, pero de alguna forma pone sobre la mesa el malestar de un sector de la población que ve en Raúl Sendic, bueno, un mal ejemplo, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, recurriendo a alguna frase futbolística, me parece que le haría bien al país, al sistema político, bajar un poco la pelota al piso, porque se está a los pelotazos, se está a los cañonazos en el Parlamento, ¿no? Ahora, escuchando lo que decía el senador Luis Alberto Heber, nos encontramos con lo siguiente. Primero, el señor Luis Alberto Heber dice que Raúl Sendic cometió delitos, o sea que él no espera la justicia, ya lo está juzgando, y eso me parece que tiene que ver con estas cuestiones que hacen a no rebasar determinadas fronteras que son importantes, porque vivimos en una sociedad que por suerte estamos muy conectados, ¿verdad? Porque las redes sociales funcionan, y yo creo que es responsabilidad del sistema político, los actores políticos, ser muy mesurados y contextualizar. Yo no digo con esto que no se hagan fuertes críticas hacia las actitudes, los hechos o las decisiones de Raúl Sendic, y eso es muy legítimo. Pero una cosa, cuando uno ya establece la idea de que es un delincuente, porque en realidad uno escucha lo que acaba de decir el senador de la República, nada más ni nada menos quien preside el honorable directorio del Partido Nacional, decir que es un delincuente, Raúl Sendic, me parece que no ayuda en absoluto a algo que tenemos que construir, que es que haya puentes de entendimiento entre los que pensamos diferente, ¿no? Entonces, es legítimo discutir en el Parlamento de la República frente al hecho de la renuncia del vicepresidente, cuál es el procedimiento correcto para proceder a liquidar los derechos que otorga la ley. Yo creo que es legítimo y es discutible. ¿Por qué es discutible? Es discutible porque nunca pasó. Es decir, estamos en un escenario donde estamos discutiendo algo porque nunca pasó la renuncia de un vicepresidente en estas condiciones. Entonces es un hecho inédito. Y como es inédito, yo entiendo que puedan haber diferentes interpretaciones sobre cómo proceder en este caso, ¿no? Es decir, el vicepresidente de la República tenía que renunciar ante la Asamblea General o ante el Senado de la República. Si la práctica en el Parlamento, que establece que cuando los legisladores o los cargos de confianza, porque incluye a los cargos de confianza en general, existe una ley del año 1991 que establece que una vez terminado el periodo tienen un subsidio del 85% de sus haberes salariales, ¿no? O sea que acá no hay discusión de del derecho al subsidio.
Hay mucha confusión. Lo que está claro es que Raúl Sendic tenía que cobrar.
Tiene derecho al subsidio.
El tema es ahora o al final del periodo.
Exactamente. Entonces ahí es donde entra la discusión. Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República? La Constitución de la República dice que el subsidio se cobra una vez terminada la legislatura. Y eso es interesante decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué la Constitución dice eso? La Constitución se modificó porque existía una práctica histórica. Primero, antes el subsidio era de 3 años. Y existía una práctica histórica que llevó a que la Constitución se modificara, porque muchas veces había arreglos entre titulares y suplentes, y decía, bueno, mira, las cooperativas electorales, mira, yo ejerzo la mitad, vos ejerces la otra mitad, y cobramos los dos. Entonces la Constitución dijo, no, señor, esto se cobra después de la legislatura, salvo, y dejó esa puerta abierta, que se resuelva por una mayoría de 4 quintos, dice la Constitución de la República, ¿verdad? La renuncia. Sí. Entonces, todas las renuncias que se procesaron, hasta ahora, todos los legisladores sabemos, porque además somos informados por nuestra bancada, que cuando vamos a votar la renuncia de un legislador, si le damos los votos, en el caso de la Cámara de Diputados, y pasamos los 60 votos, tiene derecho al subsidio inmediato. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo ha procedido el Parlamento históricamente? Se presenta la renuncia, se vota la renuncia, si llega a esa cantidad de votos, Luego el legislador solicita por la vía administrativa que se le pague el subsidio, y por la vía administrativa el presidente de la Cámara, y han habido presidentes de todos los partidos políticos, sí, otorga el subsidio. Uh-huh. Lo mismo pasó en el Senado de la República, salvo en un caso, que fue el caso de Mónica Xavier, que ella incluyó en su nota de renuncia la solicitud del subsidio inmediatamente y se puso a votar. Por tanto, el Parlamento siempre resolvió de esta manera. Siempre ha resolvido de esta manera. Entonces, claro, se instala la idea de que Sendic se está apropiando algo que no es de él, que no le corresponde, y que el Frente Amplio lo está haciendo. Entonces me parece que no es bueno eso.
Está bien, pero Alejandro... Pero
yo siento que... quiero terminar con esto. No, bien. Es muy delicado, ¿por qué? Porque es muy fácil pegarle al sistema político. Es muy fácil decir que... Hay una idea a veces que sobrevuela, es que los políticos están todos de vivos. Y es muy fácil. Es como que yo dijera acá, bueno, el señor Luis Alberto Heber, por ejemplo, y es su derecho... El día que renuncie o termine la legislatura, Luis Alberto Heber, que es uno de los legisladores más viejos, no más viejo en edad, sino más viejo en la Cámara.
Mayor permanencia en la Cámara.
Claro, si es el y está desde antes del año 1991. El día que el señor Luis Alberto Heber va a cobrar el 85% de su salario, lo va a cobrar, pero lo va a cobrar por 3 años. ¿Por qué? Porque él es un legislador que asumió antes del 91, cuando la ley bajó de 3 a 1. Por tanto, él es el único que va a cobrar por 3 años eso. Entonces, yo no puedo decir, no, lo que pasa es que Heber es un acomodado. No, Heber va a ejercer un derecho que lo tiene, porque la ley lo consagra, y él nada ha hecho para beneficiarse de manera ilegítima. Como tampoco nada ha hecho Sendic al solicitar el subsidio que le corresponde.
Claro, pero ahí en este punto yo podría decir, bueno, pero hay constitucionalistas que dicen que está mal lo que se hizo, que la Constitución no admite dos lecturas, que está claro que Sendic debería cobrar al final del periodo. Lo ha dicho Martín Rizzo, lo ha dicho Correa Freitas acá, más allá de que Correa Freitas en su momento hubo una banca por el Partido Colorado, y coinciden en que la Constitución es clara en todo esto. Pero independientemente de las diferentes lecturas que puedan existir, ¿no? Yo por eso la pregunta del comienzo, Alejandro, ¿cuál es la señal que se le da a la ciudadanía? Porque el ciudadano común, yo no tengo una encuesta en mi poder, no hablé con todos los uruguayos y uruguayas, ¿no? Sí. Pero uno lo que recibe es, che, no está bueno esto, ¿no? Que una figura como la de Sendic, tan cuestionada, que por supuesto la justicia es la que va a determinar si hay delito o no, eso está clarísimo, pero que reciba el subsidio en un área tan cuestionada como una lectura constitucional, ¿no? Por eso decía, la señal que se le está dando a la ciudadanía no es mala. Ayer Daniel Chaschetti decía, desde el punto de vista político, esto no le hace bien ni a Lucía Topolansky ni al Frente Amplio.
No, está claro que para mucha gente que tiene fuertes críticas a Sendic, ¿no? Fuertes críticas por su gestión en ANCAP, fuertes críticas por sus dichos, por lo que sea, siente esa sensación de que no hay que darle nada a Sendic. Pero el problema es que las leyes están para cumplirse independientemente de mi opinión subjetiva sobre una persona. Porque el día que rebasemos yo entiendo que... A ver, yo entiendo
que... Están convencidos que tiene que cobrarlo ahora, desde el punto de vista...
Yo creo que se procedió como establece la ley.
Independientemente de lo que digan algunos constitucionalistas, dicen que no.
Bueno, pero esos constitucionalistas se basan en lo siguiente. Primero, se basan en una interpretación que dicen que Sendic es senador, ¿no? Ah. Es decir, y que por tanto tiene que ser el Senado el que le debe votar eso, porque él renunció ante la Asamblea General. Bueno... Ahí hay una discusión de interpretación, porque, a ver, nosotros, el vicepresidente de la República no es el senador más votado, es el vicepresidente de la República. Es decir, el señor vicepresidente de la República va en una lista aparte y se vota aparte, ¿verdad? Y lo que sucede es que el vicepresidente de la República preside el Senado y la Asamblea General y tiene derecho a voto, así lo dice la Constitución, pero no es un senador. Es decir, el señor vicepresidente se elige como vicepresidente. Si no, esto sería al revés. El senador de la lista más votada asume la vicepresidencia, ¿verdad? Y entonces ahí sí estamos claros que es un senador y que por tanto, que este es el argumento, dicen, bueno, como le aceptó la renuncia a la Asamblea General y no el Senado, esa es la base por la cual algunos sostienen que constitucionalmente implicaría que el Senado votara eso. Y luego hay otra interpretación que hacen algunos constitucionalistas que dicen que como la Constitución de la República establece que tiene que ser expresamente votado, la Constitución, el artículo 77, numeral 10, dice que no cobrará el subsidio, salvo que sea por enfermedad, o salvo que cuente con el voto expreso de su Cámara, la que corresponda, en el orden de los 4/5, ¿no? Y ese expreso, hay una interpretación de los constitucionalistas, de algunos constitucionalistas, que dicen, bueno, si es expreso, tienen que someterse a votar el subsidio, porque el término expreso implica eso. El Parlamento ha interpretado otra cosa históricamente, y es que el término expreso lo toma cuando uno acepta la renuncia. Como uno acepta la renuncia con esa cantidad de votos, eso implica que está aceptando la prerrogativa que establece la Constitución de la República. Bueno, evidentemente hay una discusión sobre eso. Sí, sí. Yo creo que políticamente, por supuesto, que esto daña a Sendic.
Sí, ahí está la
señal. Daña a Sendic, ¿no? Porque, bueno, es una persona que es muy cuestionada y es muy fácil de seguirlo cuestionando ahora. Daña al Frente Amplio. Pero quiero dejar una reflexión que es la siguiente. Que es si las decisiones que vamos a tomar sobre los derechos de las personas tienen que ver con la subjetividad, es decir, tienen que ver con mi opinión sobre la persona, bueno, ahí entraríamos en un camino donde el derecho dejaría de ser el derecho, ¿no? Es decir, el derecho tiene que ser objetivo. El derecho dice que tales ciudadanos en tales circunstancias tienen estos derechos, tienen estos beneficios, tienen estos deberes, o le corresponde estas sanciones, digamos, en el caso del derecho penal.
No es un ciudadano común y corriente, ¿no?
No importa, pero es un ciudadano que le asiste. Entonces yo no puedo interpretar subjetivamente, decir, no, la ley dice que vos mereces el subsidio, pero por lo que tú hiciste, yo siento que no lo tenés que recibir. Porque si empezamos en esa interpretación, vamos al derecho subjetivo, y el derecho subjetivo rompe con el criterio básico del Estado de Derecho, que es todos iguales ante la ley en función de lo que establece. Entonces, me parece que institucionalmente el Frente Amplio no podía reaccionar de otra manera. Políticamente se puede interpretar, yo entiendo, políticamente se puede decir, che, bueno, después de toda la crítica hacia Sendic, después de todo lo que se ha construido, donde tiene partes de verdad, yo he sido crítico con algunas cuestiones de Sendic, en otras lo he defendido porque creo que falsamente se lo acusaba de algunos aspectos, bueno, subjetivamente no cae muy bien, pareciera ser, ¿verdad? No cae muy bien en la población. Ahora, el problema es que las instituciones no pueden actuar según las opiniones subjetivas ni de sus integrantes ni de la ciudadanía. Porque si no, mañana, bueno, a ver, tú cometes un delito, pero era una buena persona, no lo vamos a juzgar. O aquel comete un delito, pero resulta que otro dice no, pero resulta que como es negro, vamos a sancionarlo más fuerte. O porque es extranjero, o porque es blanco, o porque es hombre, o porque es mujer, o porque es blanco, o porque es colorado, o porque es Frente Amplista. Si caemos en eso, erosionamos.
Porque el Frente Amplio está convencido, desde el punto de vista constitucional y legislativo, este era el camino y no había otro.
Este es el camino, o sea, porque es el camino.
No daba para abrir un debate y votarlo en la Cámara, no.
No, porque para nosotros este era el camino que
históricamente. Uno puede decir también, bueno, no lo hacían porque no tenían los votos por ahí, quizás.
No, está bien. Esa puede ser un razonamiento. Ahora, el problema es que si siempre el Parlamento de la República procedió así, sí, ¿no? Y de hecho se hizo una investigación que yo recomiendo mirarla. De hecho, hay legisladores, y ayer se relató, hay legisladores que fueron procesados por la justicia, que renunciaron a sus bancas procesados por la justicia, y el Parlamento de la República, frente a la renuncia y haber sido votada con la renuncia en función de las mayorías que requiere la Constitución, frente a la solicitud administrativa de esos legisladores de pedir el subsidio, le pagó el subsidio. ¿Por qué? Porque esto no se discutía, porque es la forma en que el Parlamento...
¿Qué caso recuerda alguno en especial?
Te tiro uno, pero hay que buscar, hay dos, sí. Amaro.
Ajá.
Ese fue uno, pero hay otros casos, sí. De todos los partidos, uh-huh. Que han renunciado, pero porque la ley es clara en lo que uh-huh. establece. Si a ti te votan la renuncia por tal mayoría, te corresponde el subsidio inmediatamente. Si no tienes esa mayoría, te corresponde al final del periodo. Y ese ha sido el proceder institucional del Parlamento de la República siempre. Y en todo caso, si hay una discusión sobre interpretación de la Constitución misma establece que el único que puede interpretar la Constitución es el Parlamento de la República. Por tanto, el Parlamento de la República ha tenido una práctica constitucionaria a lo largo de la historia de llevar adelante estas decisiones y entender que la votación de la renuncia implica, si se cumple con las mayorías, el requisito de... Y el Frente Amplio no podía proceder de otra manera. Por más que supiéramos que esto iba a ser utilizado, o podía ser utilizado, primero por la oposición para sacar algún rédito político, que creo que es lo que está haciendo, y segundo, que podía caer mal en algunos ciudadanos, que están enojados con Sendic, que indudablemente uh-huh. existen. Ahora, el problema es que frente al derecho uno tiene que actuar como tiene que actuar. Pues ahora queda otra instancia,
sí.
Y habrá que esperar, uh-huh. ¿no? Que es la instancia que se ha anunciado, porque este es un acto administrativo que se puede recurrir y va a ir al contencioso administrativo. Uh-huh. Bueno, ahí habrá que acatar lo que diga el contencioso administrativo sobre este diferéndum acerca de cómo hay que proceder.
No está cerrado el tema, eso está claro.
No, ahora está el ámbito judicial. Uh-huh. Que es el que
se había hablado de una posible denuncia ante la Suprema Corte de Justicia, pero hay constitucionalistas que dicen que no, que
eso,
no.
Ese es un disparate.
No, eso no va a funcionar. Pero es parte, sí, lo contencioso administrativo.
Sí, lo contencioso administrativo porque es un acto administrativo, que en este caso de un poder del Estado, de una unidad ejecutora, que va a tener una erogación determinada, y puede ser recurrido por la vía administrativa, como todos los actos, y la justicia en este caso, que es el órgano jurisdiccional, será la que tendrá que laudar esta diferencia, y si la justicia lauda de que es como ha interpretado históricamente el Parlamento, se cobrará, y si la justicia entiende de que el Parlamento históricamente procedió mal, no en el caso de Sendic, siempre procedió mal, porque esa es la discusión acá. El Parlamento o siempre se equivocó, o el Parlamento actuó bien siempre. Esa es la discusión que tenemos, sí, no es con respecto a Sendic. Yo lo quiero despersonalizar, porque esa ha sido la actitud. Y bueno, y después simplemente una del estribo, más en términos políticos, sí. Yo lo veo a Heber rascándome mucho la vestidura, siendo presidente del directorio del Partido Nacional, pero no lo veo la misma actitud cuando tiene un intendente de su partido que decidió administrativamente enriquecerse de manera ilícita con dineros públicos, multiplicando por 3 las ventas de su estación de servicio a la intendencia que él administra. Y hasta ahora, ni escuchamos que Heber tenga vergüenza, ni escuchamos declaraciones duras sobre Heber, al contrario. Lo que vimos es un bajado de pelota. No, vamos a discutir a ver qué pasa, vamos a ver. Lo que sí está claro es que el intendente Bascú de Soriano, integrante del Partido Nacional, desde que asumió la intendencia, hay 2 estaciones de servicio. ANCAP, una que separa la otra de 100 metros. 100 metros separan esas estaciones. Una es propiedad del intendente, la otra no. La otra vendía más a la intendencia que la que era propietaria del intendente. Resulta que desde que el señor es intendente, multiplicó por 3 la venta de su estación de servicio, de Nafta a la intendencia. Eso no es construcción del interés público y del privado. Eso no le da vergüenza al Partido Nacional. Eso guarda silencio y barre para abajo la alfombra. Entonces me parece que si tenemos una regla para medir a unos, tendríamos que tener la misma regla para medir a todos. Y yo creo que el Frente Amplio promovió, a nivel de la Junta Departamental de Soriano, la idea del juicio político para que venga el Parlamento a discutir esta situación, ¿verdad? Y fue el Partido Nacional el que bloqueó esa posibilidad junto con el Partido Colorado, porque el Frente Amplio no tiene los votos para poder hacer eso frente a la Cámara de Senadores. Entonces, bueno, parece que a Heber le da vergüenza a Sendic, pero poca vergüenza le da las cosas que hacen sus correligionarios.
Ahora, diputado, cuando estamos hablando de esta decisión que se tomó, ¿no? Con respecto a la decisión administrativa de Luciano Polanski, que fue una decisión de la vicepresidente consensuada, discutida internamente. Uno podía pensar también, bueno, acá se está apoyando la decisión de Luciano Polanski más que la figura de Sendic, ¿no? Mirándolo afuera,
yo diría, acá lo que se está apoyando es el proceder institucional del Parlamento de la República desde la restauración democrática hasta aquí. ¿Por qué digo la restauración democrática hasta aquí? Porque justamente la norma que estamos tratando, la Constitución de la República, fue modificada en el 67, de hecho, esa Constitución que establece estos requisitos. Y a partir de la existencia de este artículo 77 con estas características, el Parlamento siempre actuó de la misma manera. Entonces, lo que está respaldando el Frente Amplio es la actuación del Parlamento históricamente bajo gobiernos diferentes y con mayorías diferentes. Es decir, que esto también tiene que ver con el doble discurso. Resulta que cuando unos eran mayoría, es decir, los partidos tradicionales eran mayoría, actuaban de esta manera y estaba bien. Ahora que el Frente Amplio es mayoría, resulta que actúa de la misma manera que siempre actúa el Parlamento y está mal. Bueno, nosotros estamos respaldando la actuación del Parlamento.
Por supuesto, hay que cambiar ahora?
Por supuesto. Ah, bueno, yo le dije a algún legislador del Partido Nacional que presentó, por ejemplo, el diputado Pablo Iturralde presentó un proyecto de ley que lo que hace es interpretar qué dice el artículo 77, justamente en el sentido de lo que está planteando el Partido Nacional. Lo que dice es que frente a la renuncia hay que convocar una sesión extraordinaria de las cámaras para tratar el tema del subsidio y la renuncia específicamente, sí, a efectos de que el Parlamento se exprese conforme al artículo 77, que es una interpretación del artículo 77. ¿Por qué presenta Pablo Audala eso? Porque hay diferencias con respecto a la interpretación del artículo 77, ¿no? Esa es la demostración. Yo le dije al Partido Nacional, le dije, yo estoy dispuesto a votar eliminar el subsidio. Eliminemos el subsidio. ¿Por qué? Porque una de las críticas que ha establecido la sociedad, o que ha planteado la sociedad, es ¿por qué un trabajador cualquiera, cuando pierde su trabajo, va al seguro de paro, ¿no? Con determinados porcentajes, con determinados criterios, y por qué en este caso los cargos de confianza del Estado en su conjunto, ¿no? Los legisladores, los ministros, los intendentes, etcétera, etcétera, cuando renuncian, tienen esta posibilidad de recibir el 85% de su salario durante un año. Bueno, hagámoslo de 6 meses, como lo tienen todos los trabajadores, y los mismos porcentajes. Yo no tengo problema. Me parece que sería lo más justo, porque frente al enojo de la ciudadanía, lo que debiera pasar es impulsar, de alguna manera, decir, bueno, los legisladores no pueden...
Una señal a la ciudadanía
que diga, los diputados y los senadores no tienen que tener privilegios, tienen que tener los mismos derechos que los ciudadanos, que cualquiera que trabaja. Porque, en definitiva, cuando uno está cumpliendo una función de esta naturaleza por la cual fue votado, en realidad percibe un salario por ello, y si mañana renuncia por lo que sea, está bien que perciba o vaya al seguro de paro, digamos, para decirlo de alguna manera, sí, para que pueda, de alguna manera, reconstruir su vida. Y esto es importante por dos aspectos. ¿Por qué? Porque uno, mientras es legislador, no puede ser funcionario público, o sea, no se puede presentar a ningún concurso público. Y si era funcionario público, tiene que renunciar para ser legislador. Que me parece una cuestión bastante absurda, ¿no? Pero bueno. Sí. Eso está planteado en la Constitución de la República. Y segundo, que uno siendo legislador no puede ir a pedir trabajo, ¿no? Es decir, claro, es muy difícil que un legislador llame a un empresario, quien sea, y decirle, vos me tenés que contratarme o que estoy buscando trabajo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Cualquiera puede interpretar que desde el lugar de poder que tiene está ejerciendo.
Va a favorecer su lugar de trabajo.
Sí. Entonces, lo que tenemos que tratar es decir, los legisladores tendrían que tener poco vínculo con el sistema privado y con el sistema público laboral. Mientras son legisladores, cuando terminan su legislatura o cuando se van por diferentes motivos, darle un periodo de tiempo, que es lo que establece la ley del 91, pero lo que digo es, si estamos desconformes con eso, vamos a cambiarla, pero no presentemos una interpretación. Yo no tengo problema que se interprete. Si se presenta una ley que se interpreta que a partir de ahora son así, hay que hacer una sesión específica para votar el subsidio, yo la voto también. Porque eso va a regir para el futuro. Y terminaríamos con esta discusión acerca de interpretaciones. Pero vamos a fondo. Y digamos, vamos a poner el mismo derecho que tiene un trabajador cuando pierde su trabajo o lo que sea, que es el seguro de paro de 6 meses. Vamos al seguro de paro de 6 meses en los mismos porcentajes. Porque no podemos hacerle un discurso a la ciudadanía de que el sistema político tiene que ser responsable y que ahora tiene que no puede ser que nosotros generemos privilegios y después, en realidad, no proceder. También es importante para que la ciudadanía sepa. Si vamos a una modificación de esa naturaleza, sí, no va a regir ni para Heber ni para mí.
Claro, claro.
Es decir, Heber se va a ir cobrando 3 años, el 85%, y en el caso de que yo no renueve la banca, va a ser 1 año, porque en realidad eso va a legislar para el futuro, no retroactivo,
claro,
¿verdad?
No es retroactivo,
sí. Entonces es importante decirlo, porque los legisladores que podrían votar una cosa de esta, en realidad no están legislando sobre sí mismos. Y eso es importante, porque si no, la gente dice, vos me votaste esto y después otro se va con 1 año, o en este caso algún senador.
Ayer hablábamos con Chasquetti acerca de la importancia que tiene el subsidio, en el sentido de que el legislador, cuando entra al Parlamento, tiene que dejar una cantidad de cosas.
Sí, claro.
¿No? Y se aleja del mercado laboral, por decirlo de alguna manera.
Totalmente.
Que de alguna forma el subsidio, en su buena aplicación, está garantizando la dedicación total del legislador hacia la tarea, ¿no? Uh-huh. Y ese año le permite intentar reintegrarse a cierto nivel. Y que iguala la situación entre el ciudadano más humilde con el que está mejor posicionado económicamente. Ese era un poco el espíritu del...
Es que ese es el espíritu de la ley. Porque sí, la ley, es más, la ley no tiene un efecto de seguridad social, el subsidio. Es un subsidio, por eso no es un seguro. Es un subsidio que está planteado justamente en estos términos. Es más, hay un decreto, que es un decreto del año 92, donde claramente se expresa lo siguiente, que en realidad acá estamos hablando de una cuestión que no es reparatoria, ¿verdad? Que tiene que ver con lo siguiente, es decir, tiene que ver con esto que vos decís. Yo necesito que los legisladores, vamos a poner cualquier ejemplo, en los legisladores dentro de los legisladores hay muchas profesiones y muchas actividades, quienes asumen la legislación, ¿no? Entonces uno empieza a trabajar en otra área diferente a la que estaba, ¿verdad? Uh-huh. Y eso lo puede llevar que durante 5 años se salga del mercado de trabajo en las condiciones que estaba, porque cuando uno trabaja, es profesional de algo o tiene un oficio, trabaja de lo que sabe. En este caso los legisladores durante 5 años no pueden hacer eso, ¿no? Se dedican a otra actividad, que es la actividad de la representación, y está bien que tengan un tiempo para reincorporarse al mercado de trabajo, buscando, reinsertarse después de un tiempo, que incluso hay legisladores que incluso tienen 2 periodos, 3 periodos, ya hablando de 10 años, es mucho más difícil. Entonces, por eso está planteado en esos términos. Pero lo que yo digo es, por eso no se ha cuestionado nunca ese subsidio.
Claro.
Ahora, si se pone arriba de la mesa el tema del subsidio, vamos a las últimas consecuencias, porque si no, generamos una señal que en realidad genera mucho enojo en la ciudadanía. Entonces, vayamos, si decimos estos son privilegios inaceptables, sí, bueno, vayamos a eliminar los privilegios inaceptables, porque si desde ese lugar se para algunos partidos, bueno, seamos consecuentes con lo que decimos y cambiemos el subsidio. Cambiémoslo y establezcamos que los legisladores tengan un seguro de paro. Un seguro de paro. Pero vamos a debatir en serio, porque si no, estamos discutiendo por la galería y para ganar algún votito nada más pegándole a una persona sola que es Andy.
Diputado, muchas gracias por haber estado aquí en Fuentes Confiables. Y seguiremos conversando porque el tema electoral está ahí también a la vuelta, ¿no? Y se está hablando mucho del nombre de Alejandro Sánchez como renovación dentro del Frente Amplio, los diferentes posicionamientos y bueno.
Sí, pero piano piano se va lontano, dice el
dicho. Me imaginaba una respuesta de ese tipo.
No, a ver, yo creo que el Frente tiene que promover mucha renovación, pero también hay que ubicarse. Uh-huh. Es decir, los procesos implican que haga un esfuerzo. Tenemos que salir de esta idea en la sociedad en que todos queremos ser Suárez, ¿no? Claro, y que en política todos queremos ser presidente.
Tú sabes que tengo varios mensajes de la gente. Acá tengo un oyente que es Luis Ernesto, dice, soy de izquierda, más de izquierda que Frente Amplista, pero por eso esto me da vergüenza. Sendic se fue por la puerta de atrás. Lo último que tendría que haber hecho es pedir ese subsidio.
Bueno, esa es una valoración sobre Sendic, no sobre la actuación que tiene que llevar adelante quien dirige hoy el Senado de la República y las instituciones, ¿no? Es decir, ese es otro tema, ¿no? Es decir, ¿qué debería haber hecho Sendic o qué tendría que hacer o no hacer Sendic? Eso es otra cosa. Ahora, ¿cómo proceden las instituciones? ¿Cómo tuvieron que proceder?
Ha sido un placer. Hasta la próxima.
No, hasta la próxima.
Gracias.